La mar y, como consecuencia, todas las costas se verán afectadas por este cambio climático que ya estamos viviendo. El Grupo Intergubernamental contra el Cambio Climático, la asociación IPCC, ha publicado recientemente un dossier donde las afecciones en la mar y en diferentes países, entre los que se encuentra el nuestro, se ven bastante afectados por todo lo que va a suceder en los próximos años. Todas las semanas hablamos con los investigadores del BC3, con un investigador o investigadora del BC3, que es el centro de excelencia para analizar las causas y consecuencias del cambio climático y está ubicado en Leioa. Hoy está con nosotros la geóloga Elisa Sainz de Murieta y con ella vamos a analizar estos cambios que estamos mencionando. Kaixo egunon, Elisa.
Kaixo egunon.
Estos cambios que augura el IPCC, ¿ya han comenzado o todavía tenemos margen de maniobra para paliarlos al menos?
Las dos cosas. Por un lado han comenzado, o sea, existen ya evidencias muy claras de que hay cambios que están en marcha y pues los más evidentes y los que probablemente los oyentes pueden conocer son el aumento de temperatura, por ejemplo, pero también hay cambios en el nivel del mar, en el régimen de precipitaciones, entonces hay algunos cambios que efectivamente ya están en marcha, pero tenemos margen para reducir esos impactos. Eso es un mensaje importante que quería dejar aquí, ¿no? A los oyentes probablemente les sonará el Acuerdo de París, que es un acuerdo que adoptaron todos los países del mundo. En ese acuerdo se fijaba el objetivo de limitar el aumento de temperatura a menos de 2 grados centígrados y hacer todos los esfuerzos posibles para limitar ese aumento de temperatura a 1,5. Y alguien puede estar preguntándose, ¿no? Bueno, ¿y es tan importante esa diferencia de medio grado? Bueno, pues es muy importante. Y el mismo IPCC el año pasado publicó otro informe sobre analizando precisamente las consecuencias de 1,5. Entonces, comento esto porque creo que el mensaje importante es que cada décima de aumento de temperatura es importante y que nuestro objetivo tiene que ser, si no cumplimos el 1,5, intentar 1,6 o si no 1,7, pero intentar limitar el aumento de temperatura lo máximo posible porque eso va a reducir los impactos a pesar de que algunos cambios ya estén en marcha.
¿Qué podemos hacer para reducir esos impactos?
Básicamente en política climática hay dos tipos o dos grandes grupos de medidas. Por un lado están las medidas que tienen que ver con la reducción de emisiones, que se llaman políticas de mitigación, y por otro lado las medidas de adaptación, que es cómo estamos mejor preparados para hacer frente a los cambios que nos vienen. Es verdad que individualmente podemos tomar algunas medidas. En la comunidad autónoma vasca, por ejemplo, 2/3 de las emisiones las generan el sector de la energía y del transporte. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que una parte importante de la energía, obviamente, se genera para consumo industrial, por ejemplo, pero otra parte importante se genera para nuestro propio consumo, en nuestros hogares, en nuestras empresas, en nuestras oficinas, etcétera. La reducción del consumo energético, el ahorro energético, etcétera, son medidas importantes. También los cambios de uso del transporte. Ya se ve en la prensa un poco que vamos hacia una electrificación del transporte. Otra medida importante, por ejemplo, puede ser el cambio de la dieta, ¿no? Se ha hablado mucho también de reducir el consumo de carne, que efectivamente pues es una de las medidas que se ha planteado. Reducir, digo, y no digo liquidar, ¿no? O cerrar totalmente, porque creo que en la parte de alimentación también hay que ser un poco, tener sentido común, ¿no? Y no es lo mismo consumir carne de aquí o consumir carne de Argentina, ¿no? Entonces, es también importante en ese contexto consumir producto local, de temporada, y empezar a ser conscientes de que la alimentación también tiene una determinada huella de carbono. Pero creo que tampoco que es importante no decir que está todo en la mano individual. Las políticas aquí van a jugar y el papel de las instituciones, las políticas públicas van a jugar un papel muy importante.
Antes me has dicho que todos los países del mundo firmaron el Pacto de París, pero Estados Unidos ha decidido salir.
Sí. Así es. Bueno, el año pasado, bueno, desde que Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Ya anunció que quería salir del Acuerdo de París. Hubo una gran preocupación el año pasado en la cumbre por ver cuál iba a ser la reacción del resto de países, ¿no? Entonces, creo que es muy importante decir que a pesar de que Estados Unidos ha tomado esa decisión, el resto de países siguen con un compromiso firme de continuar trabajando en el marco del Acuerdo de París. Y no solo eso, sino que dentro de Estados Unidos propiamente dicho, lo que se llaman actores no estatales, y ahí están los estados como California, como Massachusetts, como Nueva York, pero también están empresas, también están ciudades que a pesar de lo que diga el gobierno federal, ellos apoyan el Acuerdo de París y ya han anunciado medidas para seguir y para contribuir no a nivel de Estados Unidos, pero sí cada uno a su nivel, empresa, ciudad o estado, a ese acuerdo de país.
Decíamos que ya se están empezando a sentir los efectos de esta crisis climática que estamos viviendo, que ya no es un cambio, que ya directamente es una crisis climática. Sí que hay mucha gente que se pregunta, pero bueno, que suba un centímetro más el mar, tampoco va más allá, porque ¿qué es un centímetro, no?
Lo primero que hay que decir es que el aumento del nivel del mar no es el único efecto, ¿no? Pero es uno de los principales. No estamos hablando de aumentos de un centímetro. De hecho, desde finales del siglo XIX se han medido unos 20 centímetros de aumento ya, prácticamente a lo largo del siglo XX. Además, lo que sabemos es que la tendencia es que se está acelerando. A partir de la década de 1990, que empieza a haber mediciones vía satélite, ya se ha podido medir una aceleración en el ascenso del nivel del mar. Entonces, las tendencias son conocidas. Sabemos que el nivel del mar está aumentando. Claro, ¿cuánto va a aumentar? Ahí es donde realmente no sabemos con exactitud. ¿Por qué no sabemos con exactitud? Porque depende de un montón de factores. El primer lugar es si vamos a seguir emitiendo al mismo ritmo que estamos emitiendo en la actualidad. No nos plantamos en el mismo escenario si reducimos mucho nuestras emisiones o si continuamos como en la actualidad. Uh-huh. En función de eso, pues el nivel del mar potencialmente subirá mucho más o se quedará en una situación pues más aceptable, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de los impactos. Pero además, ¿por qué es importante el aumento del nivel del mar? Bueno, es importante porque, por ejemplo, aunque el régimen de oleaje no cambie, no es lo mismo el oleaje actual con el nivel del mar actual que si ese mismo oleaje ocurre con medio metro más en ese nivel del mar, ¿no? La frecuencia de eventos meteorológicos extremos como consecuencia de ese aumento del nivel del mar va a aumentar y también va a aumentar su magnitud. Dicho eso, no solamente vamos a estar ante aumentos del nivel del mar, también vamos a tener la acidificación de los océanos, que nos alertaba el IPCC, por ejemplo, de su gravedad en algunos ecosistemas, como los corales. Nosotros no tenemos corales, pero tenemos algas, por ejemplo, y existen evidencias de afección a algas en nuestra costa por parte de un grupo de investigación de la Universidad del País Vasco. Además, sabemos que eso puede afectar también los cambios de temperatura del océano, y el océano ha ejercido de absorción del aumento de temperatura durante las últimas 2-3 décadas. Entonces, la temperatura del mar también ha aumentado sustancialmente y esto puede cambiar, puede afectar al cambio en la distribución de especies. Por ejemplo, se está viendo también que algunas especies que hoy estaban en el Cantábrico pues están migrando hacia zonas más frías, hacia las zonas gallegas. ¿El único efecto es el cambio climático? No, pero el cambio climático se suma a una serie de procesos que ya estaban en marcha y los agrava de alguna manera. Yo creo que un mensaje importante es el aumento del nivel del mar es una situación permanente, pero los eventos meteorológicos extremos pues ocurren con una cierta periodicidad, ¿no? Entonces, lo que hay que tener claro es, lo que hay que hacer es estar preparados para cuando ocurre una situación de este tipo poder hacerle frente. Pero de alguna forma, algunos cambios están aquí. El sistema climático tiene una cierta inercia e incluso aunque hoy frenásemos las emisiones radicalmente, pues existe esa inercia un poco de que los cambios van para adelante. Y de hecho, muchos estudios de aumento del nivel del mar ya no miran solamente a 2100, sino que miran más allá. En escala humana no es que nos importe demasiado, salvo que pensemos en las nuevas generaciones, ¿no? En nuestros hijos o nuestros nietos y nietas. Pero en términos físicos ya se sabe que el aumento del nivel del mar va a continuar pues más allá de 2100. O sea, que hay que aprender de alguna forma también a vivir con algunos efectos y en otros casos tenemos que aprender a protegernos y a estar preparados.
Esta semana veíamos las imágenes de Venecia y el agua alta que está inundando Venecia y además esta semana mismo tanto el Ayuntamiento de Venecia como el Gobierno de Italia ya alertaba y se ponía serio sobre qué está pasando en Venecia, que va a desaparecer.
Bueno, Venecia tiene varios problemas. Su problema único no es el aumento del nivel del mar. Es una ciudad que tiene subsidencia, ¿no? Que se hunde poco a poco. Entonces, de nuevo el mensaje un poco de que el cambio climático no es el único problema, pero se suma a problemas existentes, ¿no? De subsidencia. Y, por ejemplo, pues a nivel mundial, los grandes deltas, zonas en las que, por ejemplo, el sudeste asiático, que están con muchos problemas de subsidencia, todo eso se verá agravado, ¿no? Por el cambio climático.
¿Esta afección en el mar va a afectar también de alguna manera o como rebote a la parte interior, a los pueblos y ciudades que están en el interior o no?
Bueno, los cambios específicos de aumento del nivel del mar, digamos que tienen dos tipos de impactos, ¿no? Por un lado los impactos directos y por otro lado los indirectos. Los directos, ya hemos hablado un poco de ellos, ¿no? Aquellas zonas que están más expuestas, pues van a tener un impacto directo que se traducirá en daños materiales, económicos, esperemos que humanos no, que estemos preparados, ¿no? Pero indirectamente sí que puede haber problemas en el interior. Por ejemplo, estoy pensando en el cambio en la pesca, pues puede afectar a cómo nos alimentamos. O los daños a las infraestructuras por eventos meteorológicos extremos pueden afectar no solo a aquellas personas que viven en la costa. Y estoy pensando en una carretera, estoy pensando en una vía de tren, estoy pensando, por ejemplo, en un puerto como el dique de Bermeo, que en 2014 se vio afectado, ¿no? Y eso, sí. Su afección va más allá del municipio, sino que puede afectar un poco a la actividad económica y comercial que ocurre en ese puerto, ¿no? Pero además yo creo que ahora estamos hablando solamente de la mar, pero hay muchos otros cambios que están en marcha, como el aumento de las temperaturas, las olas de calor. Hemos pasado un verano muy caluroso en Euskadi, temperaturas a las que no estamos acostumbradas, y a ese tipo de situaciones también nos tenemos que ir preparando, ¿no? Pero además hay problemas de inundabilidad que no tiene que ver solamente con la costa, sino también con la parte fluvial. Y bueno, pues hemos visto también recientemente otros efectos en el Levante español, ¿no?
Has hablado de inundabilidad. Recuerdo que no hace mucho tiempo leímos a una experta sobre el cambio climático y tal, que hablaba de la ribera de Deusto, lo que llaman la isla de Zorrozaurre, que ella decía que, bueno, que eso era muy peligroso construir ahí.
Bueno, yo creo que hay dos cosas. Respecto a Zorrozaurre, en su día es conocido que el ayuntamiento tenía intención de mantener eso como una península, ¿no? Y la apertura del canal de Zorrozaurre tuvo que ver precisamente con unas directrices de la Agencia Vasca del Agua, de URA, para reducir el riesgo de inundabilidad en la ría, ¿no? Es decir, sí, que esa medida se adoptó de alguna forma para reducir ese riesgo de inundabilidad. Dicho esto, hay impactos que no se van a poder evitar, que están en marcha. Y el riesgo, es importante entender que el riesgo cero no existe. Dicho esto, también se pueden tomar medidas adicionales para proteger la zona de Zorrozaurre, pero es verdad que en nuestros municipios la ordenación urbana tiene que jugar un papel fundamental en adaptar nuestros municipios al cambio climático. Y una de esas medidas pasa por reducir la exposición, que en algunos sitios no es posible porque no vamos a empezar a tirar barrios hacia atrás, ¿no? Pero en otros sitios donde están previstos nuevos desarrollos, pues igual hay que replantearse esa situación. No estoy hablando concretamente del caso de Zorrozaurre, sino es una medida general. Cada municipio, además, esto es otro mensaje importante, ¿no? Así como hemos hablado del Acuerdo de París y que la reducción de emisiones en alguna forma depende de grandes acuerdos internacionales, a pesar de que Euskadi tenga que hacer lo suyo, ¿no? Lo que le corresponda. Pero la parte de adaptación, de estar mejor preparado ante esos impactos, tiene una componente local. Nuestros municipios y nuestra comunidad autónoma tienen capacidad de empezar a implementar medidas de adaptación. En primer lugar, de ver cuáles son los impactos más probables en ese municipio y ver cómo se pueden mitigar esos efectos, ¿no? Y desde luego, a nivel municipal, los planes de ordenación urbana son pues un instrumento fundamental que además pueden hacer mucho por la lucha contra el cambio climático.
Uh-huh. Pues Elisa Sainz de Murieta, ella es investigadora, es geóloga, investigadora del BC3, el Centro de Excelencia para las Causas y Consecuencias de la Crisis Climática, que está ubicado en Leioa. Te agradecemos mucho que te hayas acercado hasta aquí y volveremos al mar, a ver si la próxima vez que hablamos podemos dar alguna otra noticia un poco más positiva, ¿no?
Pues sí, cuando queráis, aquí estamos. Muchas gracias.
Eskerrik asko, agur.
Zuei.